COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este martes se va recuperando poco a poco la normalidad en la estación de trenes de Santa Justa, casi un mes después de esa terrible tragedia de Adamuz. Desde allí, desde Santa Justa y desde muy temprano, vuelven a partir los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Madrid. Lo están haciendo con algunas incidencias y retrasos. Algunos están haciendo el trayecto en poco menos de 3 horas aproximadamente. Para los viajeros, la mañana comenzaba con mucha incertidumbre, pendientes de los mensajes que iban enviando las operadoras y también de los paneles de la estación. Se canceló el AVE de las 8:37 con destino Barcelona y también los primeros viajes operados de Ouigo, que tenían 2 programados durante la mañana con Madrid y que también se cancelaron esos trayectos hacia la capital. Los testimonios de los viajeros han sido hoy los más buscados por aquello de saber qué sensación les ha dado pasar precisamente por ese tramo donde fue el fatídico accidente. Estos son algunos de los testimonios que nos contaban.
Sí, algunos tramos más lentos, pero yo creo que incluso más suaves. Yo creo que puede ser que sea por la velocidad, pero no, todo bien, todo bien.
También escuchábamos a otro viajero que nos decía que, bueno, que la sensación era bastante rara, ¿no? Pasar por allí y ver pues el lugar donde había ocurrido ese trágico accidente.
Bueno, la verdad que sin ninguna incidencia. Decían en un inicio que iba a haber un retraso de 20 minutos. Hemos salido 10 minutos tarde porque se han equivocado de vía, pero bueno, eso ahora mismo ya no es un error comparado con todo lo demás. Y decían que veníamos con 20 minutos de retraso, pero al final han acelerado y ya hemos venido en hora. Hemos pasado muy lento por la zona de Adamuz, pero el viaje sin incidencia. Yo la verdad que pienso que hoy es el día más seguro de viajar. Mira que no confío nada en Adif, pero si hoy ya pasa algo, yo creo que ya revienta el país.
Bueno, pues estas son las primeras sensaciones que captamos a primera hora de la mañana. Es normal esa calma tensa al pasar por ese tramo en el que, pues según nos dicen los compañeros de COPE Córdoba, se pueden ver todavía los trenes siniestrados, el Lirio y el Albia, que aún pues no se han podido retirar. Seguimos muy pendientes de cómo se está desarrollando la mañana en la estación de trenes de Santa Justa, pero ahora me gustaría que escucháramos al consejero de Turismo, Arturo Bernal, que ha hecho una valoración del impacto económico que ha supuesto para Andalucía este accidente ferroviario y que está generando pues la cancelación de muchas reservas debido pues a esta falta de conexión que ha habido durante un mes entre Madrid y Sevilla.
Sin duda los impactos económicos han sido importantes. Nosotros valoramos después de estos prácticamente un mes, el 18 de enero, uh-huh. Y además agravado por la cuestión de los temporales, calculamos un impacto cercano a los 1.000 millones de euros solamente en turismo. Pero fíjense, a pesar de que esa cifra es bestial, es enorme, y los impactos son grandísimos, afectan a una gran parte de nuestra industria, especialmente hotelería, restauración, agencias de viajes, servicios turísticos como guías, etcétera, todo se ha visto afectado. Pero lo más importante es el efecto reputacional y el efecto que tiene sobre la marca Andalucía, ¿no? Si no somos capaces de revertir esta situación cuanto antes y de generar de cada una de las instancias esa confianza y esa seguridad hacia los usuarios, pues esta marca se verá seriamente afectada. Y esa reputación, ese, digamos, golpe a la reputación tiene efectos a medio y largo plazo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ese golpe a la reputación de Andalucía que tardará tiempo en sanarse porque, como te digo, hoy es el día que han vuelto a circular los trenes entre Andalucía y Madrid. Hemos sabido, por cierto, por fuentes oficiales de Adif, que en Adamuz se está circulando con normalidad desde esta mañana. Eso sí, según estas fuentes oficiales, no se circula más de 60 kilómetros por hora. Solo un tren ha efectuado una parada técnica por la que ha perdido unos 12 minutos aproximadamente porque habían notado que una pieza en la vía podría estar suelta. Luego mantenimiento de Adif ha acudido al lugar y ha confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afectaba a la circulación, por lo que el tren ha continuado la marcha. Un pequeño susto quizá para los viajeros. La infraestructura, por tanto, en Adamuz ha sido reparada y según Adif ha pasado todas las pruebas correspondientes antes de su puesta en servicio.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y enseguida estaremos en la estación de trenes de Santa Justa, pero antes déjame que te cuente que hoy es una jornada de reflexión en Sevilla. Este martes la capital hispalense es sede de un congreso para jóvenes muy emblemático que se consolida en nuestra ciudad, que se está celebrando en FIBES y que reúne a más de 3.000 estudiantes con un mensaje muy claro: aprender de cada vivencia, por dura que sea, para que aflore precisamente eso, lo que de verdad importa, que es el nombre de este congreso. Saludamos a Isabel Velasco, colaboradora de la Fundación en Andalucía. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, estáis ahí.
Encantada de estar aquí.
Igualmente. Estáis viviendo ahí ese congreso tan importante, con 20 años de trayectoria, muchos años viniendo a Sevilla. ¿Cuál es la misión de esta fundación, de lo que de verdad importa?
Sí, pues mira, realmente nuestra visión es promover valores universales, ¿vale? Sobre todo entre jóvenes. Y lo que buscamos a través de testimonios es remover el interior de las personas, sin ningún ánimo de dictar lo que cada uno tiene que sacar de ello, sino pues con esperando a que cada uno saque lo mejor de lo que escuche, ¿no? y lo que en función de lo que necesite en ese momento.
Es verdad que habéis venido a Sevilla en otras ocasiones. ¿Qué resultado tiene este encuentro, este vínculo con la ciudad y al que además acuden muchísimos jóvenes, más de 3.000 jóvenes, tengo entendido, ¿no?
Efectivamente, este es el congreso número 17 que hacemos en la ciudad. La fundación tiene 20 años. Empezamos a hacer congresos en Sevilla y desde entonces pues fue tal éxito que no hemos parado de hacerlo, ¿no? Normalmente, bueno, conseguimos convocar a unos 3.000 jóvenes, ¿vale? Pues de distintos centros educativos, igualmente a personas del mundo de empresa, autoridades, etcétera, y ya te digo, desde que empezamos a hacerlo ha sido un éxito. Hemos sentido la acogida y el cariño de la ciudad y bueno, pues con idea de seguir impulsándolo y de ir acercándonos cada vez más a los jóvenes de nuestra ciudad.
Bueno, ¿y cuáles son las figuras de los ponentes que van a exponer durante esta mañana sus vivencias y ese mundo interior que han alcanzado después de tener situaciones bastante complicadas?
Sí, efectivamente. Nada, la verdad es que hoy vamos a tener la suerte de escuchar primero a Emilio Caracafé, ¿vale? Que bueno, es un guitarrista flamenco de reconocido prestigio a nivel nacional, ¿vale? Bueno, pasó su infancia en el conocido barrio de las 3.000 viviendas. Y a día de hoy pues está en la Fundación Alalá, sobre todo impulsando toda la parte de la escuela, ¿no? Entonces, la verdad es que, es un señor con un carisma increíble y tiene un testimonio de vida brutalmente inspirador. Luego también vamos a escuchar a Claudia Campillo, ¿vale? Bueno, es una chica que, sufrió abusos sexuales durante 15 años por parte de su abuelo, ¿vale? Rompió el silencio, tuvo graves secuelas, ¿no? Pues tanto físicas como psicológicas, y a día de hoy lo que ha hecho ha sido transformar su testimonio en una lección de vida, ¿no? Y la verdad es que escucharla es conmovedor, sí. Es duro, pero es brutal. Y luego también escucharemos a José Luis García, ¿vale? Bueno, Jota perdió la vista en 2012, ¿vale? Debido a una enfermedad muy 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 peculiar, ¿no? Se llama uveítis y en ese momento pues decidió que su vida no iba a parar ahí, ¿no? Entonces desde entonces pues no deja de acumular victorias en triatlones y la verdad es que es un ejemplo brutal de optimismo y superación.
Isabel, además este año tenéis algunas novedades, ¿no? Que va a incluir este congreso en el día de hoy, ¿no?
Justo, sí. La idea un poco lo que cambia es, que queremos que los congresos trasciendan, ¿no? Que no queden solo en un evento de un día puntual. Entonces, en ese sentido hemos querido hacer antes del evento una reunión, ¿no? Y crear un espacio de debate abierto pues con autoridades y jóvenes reales, ¿no? En los que pues la verdad es que ha sido increíble ver cómo los jóvenes han elevado un poco sus inquietudes y cómo ven el panorama, ¿no? Actual a las autoridades y luego aparte de eso durante el congreso va a haber distintas actuaciones y hemos intentado hacerlo un poco más interactivo que versiones anteriores.
Jóvenes, ¿a partir de qué edad, Isabel, y cómo no sé si con la experiencia que tenéis de otros congresos, ¿cómo asimilan ellos esas vivencias para captar la enseñanza?
Sí, pues normalmente son jóvenes como a partir de 15, 16 años, ¿vale? Realmente, bueno, pues ya habiéndote contado un poco, ¿no? Los testimonios que vamos a tener, realmente sí que se necesita cierta madurez, ¿no? Para pues entender y asimilar pues los testimonios que se dan, ¿no? Y luego sobre pues eso, ejemplos de vivencias, etcétera, la verdad es que es brutal como después de los congresos nos llegan desde colegios, etcétera, pues comentarios muy positivos de bueno, profesorado y alumnos, pues alumnos que recurrentemente pues recuerdan o hacen alusiones a testimonios concretos, ¿no? Claro, si hay algo que caracteriza estos congresos es que vemos muy claro que dejan huella, ¿no? Entre los jóvenes. Uh-huh. Y el ejemplo, digamos, más claro es que, bueno, el hecho de que las ciudades en las que aterrizamos, pues no las dejamos, ¿no? Siempre son un éxito. Sevilla es un claro ejemplo, ya te digo, en un congreso número 17, e incluso nos lo demandan, ¿no? Cuando ven que las invitaciones no llegan, como, oye, ¿qué pasa este año? ¿Lo hacéis? ¿No lo hacéis? Y la verdad es que sí, te diría que deja huella, ¿no? Si bien al principio, bueno, pues puede ser, puede parecer, ¿no?, poco tangible, al final, pues eso, remover los adentros, digamos, de los jóvenes, etcétera, sí, hay que vivirlo, ¿no?, para entender lo que es y para saber que, bueno, que es algo que engancha, ¿no?, y a lo que no quieres dejar de venir y de lo que quieres ser parte, ¿no?, te entran ganas de ser parte del, sí, movimiento que te genera.
Y que es importante remover esas conciencias de los jóvenes en los tiempos que corren. Isabel Velasco, colaboradora de la Fundación Lo que de verdad importa en Andalucía. Que vaya muy bien la jornada y muchísimas gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, y te lo contábamos al principio del programa, hoy se ha reanudado ese tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid y nos vamos a ir a la estación de trenes de Santa Justa para saber cuál es la última hora, cómo se está desarrollando esa mañana. Es allí nuestro compañero Alfonso Tejero. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal, Laura?
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va la mañana? ¿Sigue habiendo retrasos? ¿Ya no? ¿Van saliendo los trenes a su hora?
Bueno, pues hay una cierta normalidad, está funcionando con cierta normalidad esta estación de Santa Justa. Sí es verdad que acumulan algunos pequeños retrasos que poco a poco se ven que están aumentando un poquito, pero no demasiado. Y bueno, tanto en los de llegada como en los que parten desde esta estación. Eso sí, nos comentan algunos viajeros que llegan que la mañana está siendo un poco caótica en algunas estaciones porque no se terminan de aclarar un poco con la salida de los trenes.
Nos dijeron en Córdoba que teníamos que tomar la plataforma 3 inicialmente, luego cambiaron a la 4 y al final ha llegado a la 3. Regulín.
No, lo he cogido en Córdoba. Sí, pero aún así no ha habido el servicio no ha sido lo adecuado que debió ser, pero vamos.
Sí, Alfonso, imagino que la mañana caótica pues seguirá siendo a lo largo del día porque es verdad que es el primer día que se retoma y bueno, y si habitualmente pues los tiempos no eran exactos, ahora mucho menos, ¿no?
No, además en la zona de Adamuz nos cuentan también los pasajeros que se está reduciendo, pero bueno, el caos y la desconfianza este es verdad que a ciertos pasajeros pues les hace camino a la estación como un cosquilleo de incertidumbre que les hace pensar, bueno, tendré un gran retraso, tendré salida, pero definitivamente después cuando llegan, total tranquilidad, llegan con satisfacción, un viaje tranquilo, sin notar graves consecuencias en los trenes, en el viaje, ni en las vías, y así nos lo ha contado una de las pasajeras.
Nada, muy bien, sin problema, como antes, ha ido como antes. Bien, yo no sé si hemos estado en la misma vía, pero yo no he notado ninguna diferencia. Así que es verdad que igual iba un poquito más despacio, pero vamos. Sí, o sea, más que nada incertidumbre de si iba a salir o no el tren, de si íbamos a llegar a lo mejor más tarde, si habría un trayecto en autobús. Pero bueno, todo fenomenal, o sea que sin problema. Sí, es verdad que salimos como unos 10 minutos más tarde de la hora programada, pero bueno, o sea, tampoco nada exagerado.
Bueno, Laura. Y algunos quizá con un poquito de miedo, ¿no?, de lo que pueda pasar, ¿no?
Un poquito de miedo, un poquito de respeto, un
sí,
poquito
respeto,
de...
respeto, esa es la palabra.
También es momento, después un mes después, en este día, mañana hace un mes, de acordarnos también de todo sucedido y todavía quedan marcas, quedan recuerdos de ello en las vías. Aparte de esa reducción que te comentaba de velocidad, sí, en la zona, uh-huh, de Adamu, los viajeros cuando pasan se acuerdan, ven algunos restos todavía allí de algunos trozos de vía, y así nos lo ha contado Jesús, que es uno de los viajeros.
Pues la verdad que tranquilo, dentro de lo que cabe. Sí que es verdad que en algunos tramos la velocidad es muy inferior, por ejemplo a la altura de Adamu donde el accidente iba a unos 60 por hora, se nota bastante, y por lo demás bien, tranquilo. Se sabía lo que era porque veías como mucha gente, personas trabajando, piezas de la vía, cables en el suelo. Y la verdad que por ese momento hemos notado que estábamos ahí. Se notaba también lo que le he dicho antes, la velocidad. Se notaba bastante la reducción.
Bueno, pues no me extraña que haya cierto respeto. Alfonso Tejero, muchísimas gracias. Te dejamos ahí, que sigas pendiente del tráfico ferroviario durante la mañana de este primer día de vuelta de este trayecto Madrid-Sevilla. Gracias, Alfonso.
A ti, Laura.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y volvemos a hablar de esperanza y de vivencias, porque la que te cuento ahora es verdaderamente una vivencia muy emotiva. Nos vamos a situar en la Basílica de San Lorenzo, que es para muchos sevillanos el kilómetro cero de su fe. Sin embargo, cuando la edad o la enfermedad imponen muros, pues ese camino se vuelve un poquito más complicado. Recientemente, las redes y el corazón de la hermandad del Gran Poder se han visto conmovidos por la historia de Carmen, una devota de 93 años, que después de mucho tiempo sin poder hacerlo, por sus problemas de movilidad, cumplió el deseo de su vida, volver a postrarse ante la mirada del Señor de Sevilla. Gracias a la labor de la Fundación Ambulancia del Deseo, Carmen no solo pudo rezar a sus pies, sino participar incluso en la misa, dejando pues una imagen de devoción muy bonita. Vamos a saludar a Ignacio Soro, que es hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, que fue testigo de este encuentro. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar ahí, por contarnos cómo fue ese momento, ¿no?, en el que Carmen, en su camilla, pudo estar delante del Señor y poder rezar y con esa edad y con esa circunstancia. Imagino que fue muy emocionante, ¿no?
Efectivamente, sí, fue un momento muy entrañable, muy emocionante, puesto que él, nada más que la bajaron de la ambulancia, pues la cara de ilusión y la emoción que se denotaba en su expresión, pues era realmente gratificante.
Uh-huh. ¿Se ha producido algún otro encuentro con la Ambulancia del Deseo que hayan tenido pues ese momento especial y de intimidad y de fe en vuestra iglesia?
Sí, hace un par de años trasladaron a un enfermo desde Madrid. Un enfermo, sí, sevillano que había ido a Madrid a trabajar, estaba trabajando y afincado allí, y él tenía ese deseo, esa ilusión de volver a ver al Señor, por lo menos estar un rato con él y poder rezarle. Y esta iniciativa tan encomiable que es la Ambulancia del Deseo, pues lo hizo posible.
Claro. Vosotros, además, en la Bolsa de Caridad de la Hermandad, se está reforzando también el acompañamiento a los hermanos, a los más mayores, que se ven obligados por su salud a vivir la devoción a distancia, ¿no? Es muy gratificante esa parte, ¿no?, de ayudar a los mayores.
Es gratificante y es una obligación que tenemos. Nosotros estamos aquí para eso, en todas cosas. Claro. Para acercarle el Señor a los devotos y los devotos al Señor. Todo lo que esté en nuestra mano, todos los esfuerzos que podamos invertir en eso, pues se nos da por añadidura por la obligación que contraemos al estar en una junta de gobierno, sobre todo siendo de una hermandad con una imagen con tantísima unción y tanta devoción como es Jesús del Gran Poder.
Claro. Ignacio, si me permite, vamos a saludar también a Luis Pereira, que es la persona que gestiona la Ambulancia del Deseo desde aquí, desde Sevilla. ¿Qué tal, Luis?
Muchas gracias por darnos visibilidad.
Nada, gracias a vosotros por estar ahí. Y bueno, yo quería saber, Luis, que ¿cómo es la logística? Porque el caso de Carmen, que es esta historia tan bonita que nos ha contado el hermano mayor del Gran Poder, de cómo lo vivió, pero todo esto tiene una logística complicada, ¿no? Que es difícil cumplir los deseos, pero al final, oye, muy gratificante conseguirlo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros, a través de nuestra página web, ¿vale? Puedes picar para pedir un deseo, sí, ¿vale? Donde nos entra el deseo, estudiamos la viabilidad tanto sanitaria como logística y intentamos siempre que sea lo más viable posible, ¿vale? Uh-huh. En este caso de Carmen, por ejemplo, íbamos tres voluntarios. Nosotros, la Municipalidad del Seo solo tiene voluntarios, nos vamos a traer nuestros voluntarios, ¿vale? En este caso no hacía falta equipo médico, pero teníamos tanto técnico de emergencia voluntario como gente no sanitaria, médico y enfermero sanitario, dependiendo de cada caso y de cada historia, pues lo que cada uno necesite, movilizamos a los voluntarios que puedan ir para que vayan las mejores condiciones sanitarias y logísticas también.
Luis, tú te encargas del mantenimiento de esa ambulancia que esté a punto para cumplir los deseos y no solo estáis por Andalucía, ¿no? Incluso habéis llegado a ir a Madrid, ¿no? Tenéis ahí como una red, ¿no?, de ambulancias que vais usando, ¿no?
Sí, claro. Nosotros estamos en toda España, ¿vale? Cubrimos todas las partes, tenemos diferentes puntos. Nuestra sede, digamos, nuestra nave de nodriza, está en Murcia, porque allí nació esto.
Sí, es verdad.
¿Vale? Realmente nació en Holanda y de Holanda se importó a Murcia, ¿vale? Sí. Y de ahí, pues, en el 2022 empezamos el primer curso de voluntario y poco a poco hemos ido creciendo hasta llegar a donde estamos. Hemos ido a Madrid, por ejemplo, el chico que contaba Ignacio, Juan, recuerdo, ese fui yo precisamente también que hice el deseo, ¿vale? Y fue muy bonito, porque se llamaba Juan y le hicimos el día de su santo, fue el día de San Juan, donde hicimos el deseo. Era muy, muy emotivo también.
Claro. Oye, pues es precioso esto, todo esto que contáis, el trabajo que realizáis, que imagino que es muy complicado, pero bueno, pero qué bien poder cumplir el deseo de muchas personas que están impedidas. Luis Pereira, de la Ambulancia del Deseo, e Ignacio Sobra, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder, muchas gracias por estar ahí, los dos, y por contarnos, bueno, pues que los deseos se pueden cumplir si se quiere y si se empeña uno. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que son las neoplasias hematológicas? Pues para explicarlo nos vamos a ir al Hospital Universitario Virgen Macarena, porque allí se ha dado un paso al frente en la lucha contra la desinformación sobre los linfomas. Con el diagnóstico de entre 140 y 160 nuevos casos de linfoma al año en el centro, la necesidad de visibilizar esta enfermedad es más urgente que nunca. Un estudio reciente revela una cifra alarmante. El 80% de los andaluces afirma tener un conocimiento escaso o nulo sobre los linfomas, una realidad que, bueno, pues puede llevar a retrasar el diagnóstico y aumentar también la angustia emocional de quienes lo padecen. Esta iniciativa que han llevado a cabo se llama Linformados, y bueno, pues el hospital ha instalado un punto informativo interactivo con una gran estructura del sistema linfático para explicarlo. Vamos a saludar a la doctora Alicia Rodríguez, que es jefa del servicio de hematología del Hospital Macarena, que va a intentar explicárnoslo. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Nada, a ti. El objetivo, bueno, es claro, ¿no? Enseñar a la población a identificar los síntomas, que a veces son un poco sutiles, y sobre todo, pues, dar voz a enfermedades raras, como una concreta de la que hablaremos ahora, que es el linfoma de células del manto, ¿no? Bueno, el objetivo, como decíamos, es claro, ¿no, doctora?
Sí, efectivamente. El hecho de que, bueno, pues la población conozca los síntomas asociados a este tipo de enfermedades, pues favorece que el diagnóstico sea más precoz, en una fase más temprana, y siempre eso pues va a mejorar las tasas de respuesta, de curación. Por tanto, bueno, el objetivo fundamental es dar a conocer este tipo de enfermedades, ¿no? Que, bueno, pues como bien has comentado, como consecuencia de este estudio hemos visto que, bueno, hay un gran desconocimiento entre la población general.
Y además ese desconocimiento pues influye en que el pronóstico real de los pacientes que llegan a su consulta pues sea como más tardío, ¿no?
Sí, el hecho de no dar importancia a determinados tipos de síntomas o signos, como por ejemplo el aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos, pues provoca que se tarde un poco, ¿no?, en acudir al médico y en que lo valore el casi siempre, ¿no?, el médico de familia de cada uno de los pacientes y retrasa el diagnóstico, un diagnóstico que afortunadamente la mayoría de los linfomas pues tiene tratamiento y, uh-huh. y bueno, tiene buenas tasas de respuesta, y cuanto más precoz sea el diagnóstico, pues digamos que mejor es la respuesta a largo plazo.
Esos síntomas, decías, de inflamación de los ganglios, ¿hay algunos otros indicios más?
Sí, además de la inflamación de los ganglios, el linfoma es una enfermedad que tiene una sintomatología, nosotros decimos, muy inespecífica. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que son síntomas que se pueden confundir con muchísimos otros procesos, como por ejemplo una infección viral o incluso un síndrome depresivo, porque la sintomatología del linfoma, aparte del aumento de los ganglios linfáticos, puede ser pues una febrícula de larga evolución, puede sí. ser también una sudoración muy abundante, excesivamente abundante, cansancio, pérdida de peso. Esos son síntomas que con frecuencia acompañan al diagnóstico uh-huh. del linfoma. Uh-huh. Bien, puede ocurrir que haya dolor en la zona del abdomen porque aumente el bazo o el hígado, y son pues síntomas realmente muy inespecíficos que quizá pues no se valoren mucho de entrada cuando aparecen.
Claro. También es importante que sepamos que el linfoma no es un cáncer que llega a los ganglios, sino que nace en ellos, ¿no?
Pues sí, es importante. ¿Y por qué? Bueno, pues que normalmente los cánceres, cuando llegan a los ganglios linfáticos, que se originan en otro sitio y llegan a los ganglios linfáticos, ya tienen peor pronóstico. Ya decimos que, bueno, la enfermedad tiene peor pronóstico. Ya decimos que, bueno, la enfermedad tiene metástasis. En el caso del linfoma, no. Es el propio ganglio linfático, porque es ahí donde, digamos que nace y vive la célula que causa el cáncer, sí. es donde se origina. Con lo cual, cuando ya están, o sea, digamos que la afectación de estos ganglios linfáticos no implica que la enfermedad esté avanzada uh-huh. y que tengamos peor pronóstico, sino que es la parte inicial o esencial del sí. diagnóstico. Uh-huh. Por eso es importante también que se sepa que tanto en el linfoma como en general, en el cáncer de la sangre, sí. No es que el cáncer, cuando se diagnostica, ya esté metastatizado, sino que es que inicialmente ya afecta a muchos sitios, porque las células de la sangre están en muchos sitios.
Claro. Luego hablábamos al principio de ese linfoma de células del manto, que es una enfermedad rara que el 91% de los andaluces desconoce. ¿Qué retos supone diagnosticar y tratar un subtipo que es poco frecuente, ¿no?, frente a los linfomas que son como más comunes?
Pues en realidad, como casi todas las enfermedades raras, ¿no?, las enfermedades raras tienen el hándicap, primero, de que hay que pensar en ellas para diagnosticarlas. Uh-huh. Y segundo, que al ser raras, realmente existe más dificultades para el tema de la investigación, ¿no?, para, digamos, tener un número adecuado de pacientes para poder llevar a cabo ensayos clínicos y probar nuevas moléculas. Entonces, en linfoma del manto es lo que le ocurre, que dentro de los linfomas es muy poco frecuente, entonces a veces el diagnóstico puede ser más complicado. Uh-huh. Y luego los tratamientos pues también tienen menos desarrollo en la investigación porque son menos frecuentes.
Bueno, pues doctora, muchísimas gracias. La campaña he visto que incluye una guía que es en linfoma. Ninguna duda es tonta, y así que si la tenemos, pues vayamos a preguntar y a informarnos, porque es importante. Doctora Alicia Rodríguez, jefa de Servicio de Hematología del Hospital Macarena, muchísimas gracias por dar todos estos datos a nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada.
Bueno, pues termina este programa en este martes, en el que se va recuperando poco a poco la normalidad en la estación de trenes de Santa Justa, como te veníamos contando casi un mes después de esa terrible tragedia en Adamuz. Está siendo una mañana caótica en las estaciones. Bueno, es el primer día, vamos a tener paciencia poco a poco los viajeros, todavía con un poco de respeto a lo que se puedan encontrar en las vías. Ha habido, de hecho, un tren que en Adamuz se ha tenido que detener para comprobar el el estado de la vía, pero bueno, todo se está desarrollando con relativa normalidad. El trayecto se está haciendo entre Madrid y Sevilla pues en casi 3 horas aproximadamente, con lo cual mucha paciencia. Es ya casi la 1. Ahora llega el deporte con mi compañero Rafael Almansa. Escuchas Mediodía Cope.
Son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy